88.1 FM, COPE Soria 95.2 FM, COPE Uxama.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Mediodías, bienvenidos un viernes más a nuestro tiempo diocesano, hasta las 2 en punto en COPE Soria y COPE Uxama, acompañándoles en la visita a la diócesis de Osma Soria la última semana. Rubén Tejedor, muy buenos días.
Sandra, bienvenido. Muy buenos días y a todos los oyentes, bien hallada.
Visita a la diócesis y también visita pastoral, que va a ser uno de los temas de esta jornada.
Sí, visita pastoral que ha comenzado nuestro señor obispo hace poquitos días, el lunes pasado, y que, bueno, se va a prolongar hasta la solemnidad de la Inmaculada, hasta el 8 de diciembre, así que se va a pasar nuestro obispo, pues, mes y medio prácticamente visitando toda esta zona del Burgo de Osma, de la Villa Episcopal y de los, no sé si son 22 pueblos con sí. Feligreses, ¿eh? 22 pueblos, porque luego hay algún otro despoblado, pero bueno, don Gerardo pues irá a visitarlos también y a compartir pues lo poquito que pueden compartir, ¿verdad?, con comunidades cristianas que son pequeñitas, pero que a veces mucho, ¿eh?, porque es el pozo de una tradición, es el pozo de una fe bien arraigada, es el pozo de, bueno, pues de una historia que es muy bonita. Muy bonita.
La verdad que quitando las grandes cabeceras de la provincia, que son pocas. El resto de los pueblos se cortan por el mismo patrón.
Pues mira, yo recuerdo que hablaba con Emiliano hace poco, con uno de los curas de aquí del Burgo, ¿no?, que es el moderador de la Unidad de Acción Pastoral, y él me decía que prácticamente, o sea, parroquias, vamos a decir así, ¿no?, parroquias vivas que puedan ofrecer una comunidad cristiana al obispo, está Retortillo y está Quintanas de Gormaz, o sea que son un poquito más grandes, ¿no? Porque luego tú empiezas a contar por las de aquí abajo, Bildé, en invierno pequeñito, Caracena, ni te digo, Fresno, Carrascosa, y si ya subes para allá arriba, pues lo mismo, ¿no? Madrueda, Notarancueña, Modamio, Valvenedizo, Tiermes, Tarancueña, son localidades pequeñitas, muy pequeñitas.
Pueblos que imagino que la mayoría sin bar y que la visita más asidua sea la del sacerdote.
Bueno, pues la verdad que sin bar, sí, mira, yo ahora que recuerde tenía bar el de Caracena, había un bar, hay también el Retortillo, claro, pero en los demás yo creo que nada, ¿eh? Claro. Y desde luego la visita más asidua es la del sacerdote, y imagínate tú, pues eso, aquí en el Burgo, que está don Emiliano, con don Vicente, con José, ¿no? Don José, que está también en el seminario, y don Manuel de Blas, que también les echa una mano, pero claro, atienden pues estos 22 pueblos más el Burgo de Osma, claro que solo los domingos, por ejemplo, pues tiene ya tres eucaristías, dos por la mañana, una por la tarde, funerales, otros sacramentos.
Sí, porque bautizos pocos,
aquí en el Burgo todavía hay algunos más, sí, es verdad, pero por allá arriba, fíjate, yo recuerdo que estuve en esa zona, recordar que bauticé solamente en Retortillo, en los demás pueblos nada, ¿no? Y bauticé en Retortillo, pues si mal no recuerdo, dos o tres, y alguna boda sí que celebre, pero ya es otra cosa, ¿no? La gente sí. Que viene de fuera. Pero es una unidad de acción pastoral con gente muy maja, en fin, en todos sitios hay gente muy maja, ¿verdad? Pero esta zona de aquí, especialmente la gente de Retortillo y de los demás pueblos, ¿no? Pues son gente que a los curas, yo no sé antes, pero ahora nos tratan muy bien y nos han acogido siempre con mucho cariño. Yo lo digo en primera persona, y bueno, pues es de bien nacidos el ser agradecidos, ¿no? También en mis pueblos de ahora, ¿eh? que no sí. Se me quejen los de la Vega de Lucero, porque son gente extraordinaria, pero la verdad que sí, que la gente nos trata muy bien.
Imagino que para nuestro obispo también será una visita especial, porque no deja de ser a su zona de residencia, él vive aquí, a sus vecinos, a los que se cruza por la calle y pone cara y poquito más.
Y estoy seguro que una visita en la que él está también muy interesado, ¿no? Porque a veces, pues es lo que nos pasa a los humanos, Sandra, que cuando tenemos cerca las grandes cosas nos acostumbramos, ¿no? Y a veces, pues eso, el mismo Burgo de Osma pues se puede acostumbrar a la presencia del obispo, que es una gracia grandísima, yo lo digo siempre, ¿no? Es decir, que el obispo viva en medio de nosotros es una gracia muy grande, por lo que el obispo es y por lo que el obispo signifique, por lo que significa la sede episcopal, ¿no? Y luego también es una oportunidad para que la gente conozca al obispo.
Sí.
Don Gerardo, que es un hombre, yo lo digo aquí en la Conchinchina, que es un hombre bueno, y es un hombre que cuando uno le conoce un poquito más de cerca, pues es muy entrañable, ¿eh?
Muy cariñoso.
Es muy cariñoso
abierto,
y bueno, pues cada uno tenemos nuestro carácter, pues porque yo tengo mi forma de ser y tú tienes la tuya, pero Gerardo tiene una forma de ser extraordinaria, que cuando uno se acerca a él, pues siempre encuentra una palabra de ánimo y una palabra cariñosa y cercana. Por eso, bueno, pues a la gente del Burgo le animamos también a que cuando se encuentre con nuestro obispo, vea a nuestro obispo.
Lo hemos dicho siempre, que le salude tranquilamente. Claro. Sí, porque no solo se lo pueden encontrar en la catedral, sino que cada tarde dando su paseo y no se va lejos, camina por el centro del pueblo.
Por donde pasea la gente del Burgo, o sea, que sin ningún problema. Por eso es una gracia muy grande. Y es una gracia grande el hecho de la visita pastoral, ¿no? O sea, fíjate, va a ir a visitar las comunidades religiosas que tenemos, que son también un tesorazo que tenemos en el Burgo. Va a ir a visitarlas, pues eso, a los padres de primera comunión que ya estuvo, los de confirmación, a los movimientos que hay aquí, las cofradías, los enfermos, en fin, pues que la gente sienta de verdad de cerca que el obispo no vive en la calle Mayor 52 ahí encerrado, ¿no? Sino que quiere estar en medio de su gente. Por eso, cuando a veces nos quejamos, no es que los obispos, no es que los curas, bueno, pues hoy que el obispo viene a nuestro encuentro, pues
vamos a acompañarle.
A nuestro encuentro,
claro,
a acompañarle. Sí.
De ello hablaremos en este tiempo, también nuestros espacios habituales, con Ángel Hernández, con Francisco Javier Ramírez, con José Luis Martín, hasta las 2 en punto de la tarde, pero antes, un mensaje, Rubén.
Vamos con ello. El Papa Francisco, con sus palabras y gestos, está consiguiendo tocar el corazón de mucha gente y despertar una nueva curiosidad en personas que tenían apagada la llama de la fe. Al mismo tiempo, esta significativa presencia de la Iglesia en la opinión pública, todos los días en los periódicos aparece este Papa, está siendo utilizada por algunos medios de comunicación para interpretar los acontecimientos de la Iglesia en una clave de ruptura que no es real. El último ejemplo se puede ver estos días con lo que se está contando sobre el documento que el Papa ha enviado a los obispos de todo el mundo para preparar el sínodo sobre la familia del año próximo. En el tiempo que estamos viviendo, la crisis social y espiritual de la familia es un auténtico desafío para la Iglesia. El Papa conoce esto muy bien, pero por poner un solo ejemplo de manipulación, permíteme que lo diga así, Sandra. En el texto no se le pregunta a los llamados católicos de base qué es lo que opinan sobre la encíclica Humanae Vitae, sino que se da por sentada la doctrina pontificia y se pregunta acerca del grado en que es conocida y del modo en el que puede ser mejor llevada a la práctica. En estos días tan apasionantes, conviene abrir bien los ojos y los oídos para estar atentos a lo que el Papa nos está diciendo y así no perdernos nada. Si solo escuchamos lo que otros dicen que ha dicho, terminaremos por perdérnoslo todo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En esta mañana de viernes, Sandra, hablábamos al principio, ¿verdad?, de la visita pastoral que el señor obispo ha comenzado esta misma semanita, el lunes, a la unidad de acción pastoral del Burgo de Osma, de toda esta zona, ¿no?, desde el Burgo de Osma hasta Retortillo, toda la sierra del norte, ¿no? Y nos acompaña esta mañana nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa, pues para que nos cuente un poquito cómo ha sido el arranque de la visita. Don Gerardo, muy buenos días.
Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido el arranque de la visita?
Bien, ¿y tú? Pues bueno, como bien, o sea, tuvimos el primer encuentro con el Consejo Pastoral de la parroquia, después hemos tenido con padres de primera comunión, y ayer con los padres de confirmación. Mañana tenemos la gran asamblea, vamos, la asamblea un poco de todos los que participan dentro de la parroquia y así, bueno. Y ya empezamos después en los pueblos, esto en el Burgo.
En el Burgo, que esta misma tarde, ¿verdad?, a las 8 en los salones parroquiales, pues tendrá un encuentro con Cáritas, con catequistas, con voluntariado, con carismáticos, abierto un poco a todos los grupos parroquiales.
Sí, un poco a todos los grupos parroquiales, digamos, que trabajan dentro de la parroquia, pues para que expongan un poco, yo, bueno, pues iré o comentando o apoyando ciertas determinadas acciones o determinados proyectos que yo vea que existen y que son importantes especialmente hoy, ¿no?
Sí, porque uno de los motivos principales de la visita a don Gerardo, dijéramos, es doble, ¿no? Por una parte, lo decía usted, si mal no recuerdo, en la carta que ha escrito a las parroquias de esta guapa, que el obispo conozca a sus fieles y que los fieles puedan entrar también en contacto con el obispo de una forma más cercana, ¿no?
Claro, yo creo que esto es importante. Por ejemplo, yo, pues qué sé yo, estos días con los padres, pues hay padres que a mí las caras me suenan, pero, claro, pero nada más, ¿no? Y entonces ellos, pues lo mismo, es decir, es distinto de saber que existe el obispo en el Burgo a verle, pues que digo, pues dando una charla, por ejemplo, sobre la fe, que estuve ayer hablándoles. Y bueno, pues la gente, la verdad es que sí que está con mucha atención y yo creo que dentro de lo que se puede, pues algo quedará, ¿no?
En los pueblos va a ser una visita, ¿verdad?, de un día, de sábado y domingo, destinado cada jornada a varios de nuestros pueblos. En el Burgo, a priori, parece muy intensa la visita, ¿verdad? Muchas reuniones, bueno, con diferentes grupos.
Claro, sí, es que un poco los normalmente siempre en las cabeceras de comarca es realmente pues donde iba a decir, no es que los otros no interesen, sino que es donde puedes centrarte un poco más.
Es otra realidad.
Sí. Claro, porque es donde hay un poco la realidad pastoral general, es decir, donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay adolescentes, donde hay novios, donde hay padres, donde, es decir, todo esto que digamos que es la pastoral completa se da en las cabeceras de comarca, y lógicamente la cabecera de comarca de esta zona pues es el Burgo, ¿no? Y por lo tanto, yo también tenía además ganas de de que pasaran un poco todas estas realidades y que, sí, y que realmente, bueno, pues yo pudiera decir un poco por dónde habría que caminar, ¿no? Porque a mí me parece que siempre la visita pastoral debe ser una especie de empujón, digamos, a la actividad pastoral que se debe llevar en una parroquia, en un arciprestazgo. Y yo creo que aquí en el Burgo, pues no es que se necesite de una manera especial, pero sí se necesita también igual que, claro, los demás.
La verdad es que pueden pensar los oyentes, ¿verdad, Rubén?, del resto de nuestra diócesis, pero bueno, ¿qué falta les hace a los del Burgo y la zona conocer al obispo? Pero sí, don Gerardo, ¿verdad? No es lo mismo cruzarnos por la calle, que nos ponemos cara y poco más, claro, que un encuentro más cercano.
Claro, y que yo realmente, bueno, pues esto yo no sé si los del Burgo a veces lo tienen claro, ¿no? Pero yo no soy el obispo del Burgo,
claro,
sino el obispo de toda la diócesis, y por lo tanto ando por todos los sitios, y quiere decir que sí, ellos me ven entrar, venir, para marchar, pero bueno, así hay mucha gente con la que yo no he cruzado una palabra nunca, porque, sí, porque bueno, pues no he tenido ocasión tampoco, ni ellos conmigo, ¿no? Y entonces yo creo que desde aquí, como decía Rubén, pues viene bien también este contacto directo con la gente, que es, bueno, pues a otro nivel, que es, todavía les cuesta un poco, y a lo mejor en el Burgo más, les cuesta como arrancarse para, qué sé yo, después de la charla de la fe, que donde yo les digo por lo importante que son los padres y la familia a la hora de transmitir la fe como los únicos responsables casi y los más importantes, y sin embargo, bueno, pues después termina la charla y aquello se queda con, pues como muy apagado, ¿no? De,
sí,
de que la gente todavía está muy poco acostumbrada a hablar después de
a romper el hielo,
claro, y delante, sí, de la gente, ¿no? Entonces, pero vamos, yo creo que ciertamente aunque los del Burgo me ven por ahí incluso dar paseos o lo que sea por, sí, las tardes, pero ciertamente, pues a lo mejor no hemos tenido tampoco un contacto como puede ser este de la visita pastoral.
Ya ha tenido dos encuentros, más allá de lo que son pues el consejo y los grupos parroquiales, como es con los padres de los confirmandos y con los padres de los niños de primera comunión. ¿Cómo han ido estos dos en concreto?
Bueno, yo el consejo tenía mucho interés porque yo creo que es el organismo colegiado más importante de cara a la corresponsabilidad también en de la parroquia. A veces las cosas funcionan o no funcionan en una parroquia y toda la culpa la tiene el párroco, según la gente, ¿no?
Sí.
Y realmente yo creo que las cosas funcionen en una parroquia depende del párroco, fundamentalmente también, pero también de la aportación que los fieles a través de estos consejos puedan aportar. Es decir, yo les decía un poco la función del consejo, que sobre todo consiste en conocer ellos en el mundo, en el medio de la gente, saber un poco qué necesidades tiene, por ejemplo, esta parroquia, y desde esas necesidades ver un poco qué planes de formación, qué planes de pastoral nos trazamos para dar respuesta a esas necesidades. Porque si no, pues a veces estamos, pues eso, pues como digo yo muchas veces, hablando del alquitrabe, ¿no? Que es hablando de lo que no se sabe. Y no, es bueno el que la gente participe en estos consejos, precisamente porque son los que van a llevar, digamos, la y también la solución a esta problemática.
Ella, pero claro, quizá no estamos acostumbrados.
Sí, no, y que además, yo creo que en este sentido, en la Iglesia todavía estamos acostumbrados mucho a que los problemas de la Iglesia que les solucione el cura.
Sí.
Y yo creo que esto el Papa lo está repitiendo muchas veces, yo lo sigo repitiendo también cantidad de veces con motivo de la misión diocesana, que realmente todo bautizado, por el hecho de ser bautizado, somos corresponsables no solamente de nuestra evangelización y de nuestra salvación, sino de la evangelización y de la salvación de los demás. Y por lo tanto, vamos a ver, cada uno aporta aquello que puede, pero ciertamente el Consejo Pastoral Parroquial a mí me parece un organismo que tiene que funcionar. Yo les hacía mucho hincapié en que no fuera un organismo que hemos hecho para la visita pastoral, sino que sea realmente un organismo que sea un organismo, es decir, que se reúne, que revisa, que ve un poco, bueno, pues todo aquello que digamos compone el conjunto de la pastoral de la parroquia, y que realmente pues hace que sea, o por lo menos pone los medios para que la parroquia sea una parroquia viva, ¿no?
La segunda pata, dijéramos, don Gerardo, de la visita pastoral es también la visita a las pequeñas parroquias, ¿no?, que conforman esta unidad de acción pastoral, en las que otras veces se lo hemos oído también a usted, porque lo ha dicho, pues usted se siente muy a gusto porque la gente le acoge también con muchísimo cariño, ¿no? Esa gente sencilla de esas pequeñas parroquias que esperan al obispo, bueno, pues casi como agua de mayo, ¿no? Sí. Como un reconocimiento a su vida de fe y a su pequeña, bueno, realidad, pero que es una realidad que hay que cuidar y que hay que atender.
Ciertamente, yo creo que una de las cosas que más llama la atención cuando uno tiene contacto con estas pequeñas parroquias, pues es al ser gente ya mayor, que han vivido siempre como verdaderos creyentes, o por lo menos intentándolo ser, ¿no? Pues uno se cae en la cuenta de que realmente, yo salgo muchas veces preguntándome esto dentro de unos años encontraremos personas como estas que vivan realmente tan pendientes de su fe, tan dependiendo de Dios, que Dios no sea alguien extraño en su vida, algo que estamos necesitando hoy, porque una de las cosas que realmente el mundo de hoy ha prescindido ha sido de Dios. Entonces, cuando vemos otras personas que no solamente no han prescindido de Dios, sino que cuentan con Él, que le rezan, que diariamente están un poco poniéndose en sus manos, entonces, claro, uno le causa admiración, por una parte, y por otra parte le pide, también le sugiere el que tiene que pedir y rezar porque esto no solamente no decaiga, sino que vaya creciendo de día en día también entre la demás gente, ¿no? Pero ciertamente la visita a las pequeñas parroquias es una gozada porque, ya digo, bueno, pues allí se habla de todo, ¿no? No es un poco esta visita, digamos, al lo más grande, donde no te puedes plantear, claro, que hablas con los padres de catequesis, no hay ningún niño de catequesis. Es decir, partimos de lo que hay, que es la gente mayor que asiste, si tenemos la Eucaristía, si tenemos en pueblines pequeños, lo que hacemos es rezar un responso por los antepasados y por los difuntos, vienen en la iglesia, vienen en el cementerio, y por lo tanto, bueno, pues ellos también terminan muy contentos de ese contacto, porque muchas veces sí que me dicen, ya le hemos visto muchas veces en la hoja diocesana, pero claro, en la hoja diocesana no es lo mismo que verme así en directo, digamos, ¿no?
Y además, don Gerardo, ahí en esos pequeños pueblines muchas veces pues uno tiene la oportunidad, ¿verdad?, de entrar en contacto con los abuelos, que hoy son auténticos transmisores de la fe para los nietos.
Sí, yo en ese sentido hago mucho hincapié también cuando les hablo fundamentalmente, bueno, pues que tenemos que ser muy agradecidos a nuestros padres, a nuestros antepasados que nos dejaron y nos legaron la mejor herencia que podían legarnos, que es la fe que ellos recibieron y nos enseñaron a creer. Y después un poco esto, la misión, es decir, que uno que está jubilado no está jubilado del todo, y mucho menos jubilado como cristiano, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues que tienen una misión, y la misión es que cuando los hijos vienen a sus casas, porque en verano las casas de los abuelos se llenan de hijos y de nietos, pues que ahí, si siempre rezan, que deben de seguir rezando para que aquellos y aquellas familias jóvenes o menos jóvenes, pero que ya no se reza, pues vean que realmente los abuelos dan testimonio de la fe. Y yo creo que a muchos nietos y a muchos niños pues les llega prácticamente lo que sus abuelos les transmiten, porque realmente los padres, por desgracia, unas veces porque no tienen tiempo y otras veces porque no creen ellos, pues se transmite muy poco.
Pues don Gerardo, esperamos que sea fructífera, ¿verdad?, la visita pastoral. Hablaremos ya de esa Eucaristía del Día de la Inmaculada, que la cerrará cuando esté más próxima. De momento vamos a disfrutar de la misma.
Muy bien, Sandra.
Gracias, don Gerardo. Feliz día.
Igualmente, Rubén. Vale, adiós.
Se denomina diagnóstico prenatal al conjunto de análisis que permiten la detección precoz de enfermedades de malformaciones del feto en el útero de la madre. El diagnóstico prenatal está dentro del control deseable de los embarazos en las primeras etapas, ya que es útil pues para prevenir ciertas anomalías del niño accesibles a un tratamiento precoz. Sin embargo, el diagnóstico prenatal escapa hoy en día pues de esta política de protección de la salud de la madre, ¿no?, y del hijo, ya que de forma mucho más frecuente se emplea para detectar anomalías como puede ser la famosa trisomía del par 21, en las que el diagnóstico conlleva la mayor parte de las veces la decisión de abortar, es decir, realizar una interrupción voluntaria del embarazo a nivel médico. En efecto, existen legislaciones sorprendentes, ¿no?, que si el feto presenta una probabilidad alta de estar afectado por una enfermedad grave e incurable, permiten la interrupción del embarazo incluso hasta el día del nacimiento, algo bastante sorprendente. Sin embargo, la frontera entre la enfermedad grave y otra menos severa es difícil de establecer. La presión de la sociedad lleva a los médicos hoy a emplear menos el diagnóstico prenatal para curar al niño que para proponer un aborto para enfermedades cada vez menos graves. También por parte de los médicos se tiene miedo de estar frente a una anomalía que se les puede reprochar de no haber detectado con anterioridad. El resultado, en definitiva, de este panorama es la multiplicación de abortos. Con demasiada frecuencia se utiliza el diagnóstico prenatal para revisar así la calidad del niño, pues un término erróneo. ¿Cuáles son los métodos, por así decirlo, de los diagnósticos prenatales, los métodos que se utilizan actualmente? Bueno, pues la ecografía como técnica principal de este diagnóstico, que permite ver al bebé por imágenes de síntesis. Son los exámenes que se realizan en la semana 12, en la 21 y en la 33 de gestación, y es la técnica que se utiliza para medir el espesor de la nuca o signos de alerta para ciertas trisomías como en el síndrome de Down. Y también la amniocentesis o biopsia corial. La amniocentesis, bueno, pues se buscan ahí células fetales en el líquido amniótico. Es un delicado análisis que conlleva incluso en esa técnica el 1% de los casos a la muerte del feto por accidente. La biopsia corial, tomando un trozo de placenta, permite hacer el cariotipo antes, ya en el primer trimestre. Realmente, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacernos sobre el diagnóstico prenatal? Las preguntas éticas. ¿Son malas las técnicas de diagnóstico prenatal? Pues realmente no son ni buenas ni malas en sí. Todo depende del uso que se haga de ellas. Pueden ser buenas si sirven para detectar enfermedades que pueden curarse o si ayudan a los padres a situarse y organizarse pues para acoger la vida de este hijo enfermo. Pero son nefastas si se utilizan para seleccionar bebés antes de su nacimiento. Por eso la palabra indiscutible que se nos viene a la cabeza, bueno, pues es el término, ¿no?, de la eugenesia, ya que es frecuente hablar de eugenesia cuando se habla de diagnóstico prenatal, pues se asocia a una selección, en este caso masiva, y a menudo implica un aborto, una interrupción del embarazo. Es claramente el caso que para los niños afectos de trisomía del par 21 se abortan actualmente el 96% de los casos, una cifra bastante llamativa. Así la medicina, con la complicidad de la ley, ha cambiado la protección de la salud por la eliminación de determinados seres humanos pues en función también de su patrimonio genético. Ante una reflexión bioética más profunda, debemos pensar, ¿quién juzga el valor de una vida? Bueno, pues decidir abortar por razones de enfermedad o de malformaciones supone juzgar el valor de la vida de un ser humano. Es juzgar a que ese feto, porque está enfermo por una determinada enfermedad, no se le debe permitir nacer, y juzgar que su vida tiene menos valor que incluso la mía. Podemos preguntarnos si no es por mera conveniencia, por lo que el entorno estima que la vida de ese niño no tiene valor. En definitiva, pues predomina en sí un principio de autonomía de unos padres frente al de justicia del derecho de la vida.
Interesantísimo, José Luis Martín, hoy tu espacio sobre bioética, y de ello pasamos a la música con Ángel Hernández.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
La persona que realmente quiere hacer algo encuentra la forma de hacerlo. Los demás encuentran razones y excusas para quejarse y no hacer nada. Me decía un sacerdote que caer, caemos todos. Levantarse, se levantan los valientes. Los que viven por ideales. La vida es ensayo y error.
De algo y así me decido a tirar. Y cuando yo elijo un sí y la vida un no, pues habrá que luchar. Yo no me rindo aunque me cueste a veces mirar, con paciencia y con fe. Que fracasar es dejar de intentarlo otra vez, y es que habrá que luchar. No me quejo del ensayo, aunque hay error. El sol que ayer me quemaba es el sol que busco, aunque me queme, dame el sol, aunque me queme. Pruebo a probar de otra forma, no sé, que la vida es ensayo y error. Me arriesgo a intentar, que arriesgar es saber, que alguna de estas acierto. Pruebo a probar de otra forma, no sé, que la vida es ensayo y error. Me arriesgo a intentar, que arriesgar es saber, que alguna de estas acierto. Nadie nos dijo que esto fuera fácil, y así me consuela pensar. Algunas veces comprar y otras muchas vender, pues habrá que luchar. No me asusta el problema si no encuentro la solución. La estrella que no encontraba, tal vez si busco en otro cielo, salga hoy en otro cielo. Pruebo a probar de otra forma, no sé, que la vida es ensayo y error. Me arriesgo a intentar, que arriesgar es saber,
que alguna de estas acierto o pruebo a probar de otra forma, no sé, que la vida es ensayo y error. Me arriesgo a intentar que arriesgar es saber, que alguna de estas acierto. No sé, que la vida es ensayo y error. Me arriesgo a intentar, que arriesgar es saber, que alguna de estas acierto o pruebo a probar de otra forma. No sé, que la vida es ensayo y error. Me arriesgo a intentar, que mi riesgo esta vez se convierta en acierto, se convierta en acierto.
Actualizamos la agenda diocesana para terminar nuestro tiempo. Hoy viernes a las 8, nuestro obispo, dentro de la visita pastoral a la unidad del Burgo Retortillo, se reunirá en los salones parroquiales con la asamblea parroquial, Cáritas, catequistas, voluntariado de enfermos, carismáticos, ANFE, centros de cultura popular, cofradías e inmigrantes. 2:00 p.m. Feliz fin de semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.